Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 25 de junio del año 2018. Hoy vamos a comenzar un debate, supongo que durará dos o tres días, que vamos a tener el hermano Vicente y yo. Bien, como los herejes de otras iglesias que enseñan doctrinas de demonios no se atreven a debatir con nosotros, que ya lo sabéis, que ningún católico, ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista del séptimo día quiere entrar en la escuela para debatir con nosotros porque no se atreven, porque son cobardes, pues entonces vamos a tener un debate, voy a tener un debate con el hermano Vicente, el cual se va a hacer pasar por un evangélico pretribulacionista. Él va a dar los argumentos que dan los evangélicos herejes estos, de enseñar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, se va a hacer pasar por uno de estos falsos maestros pretribulacionistas. Y yo pues le voy a responder. Así que el debate va a ser sobre este tema, va a tratar sobre el asunto del arrebatamiento de la iglesia. De modo que comenzamos el debate, va a comenzar el hermano Vicente.
Bueno, Tito, vamos a comenzar el debate. Primeramente, quiero citar, para defender mi postura, acerca de que la iglesia no pasará por el periodo de la gran tribulación. El primer texto que voy a citarte para refutar esa gran mentira de que la iglesia pasará por la tribulación, el primer texto que te voy a citar es Apocalipsis 3, versículo 10, y dice así, escucha, Tito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Acá lo dice clarito, que el Señor, aquellos que guardamos la palabra de la paciencia de Él, Él no guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que, por lo tanto, eso de que la iglesia estará por el periodo de la gran tribulación o pasará por la gran tribulación es una gran mentira. Eso te lo inventas tú, es un cuento chino que se han inventado, una doctrina totalmente post-tribulacionista. Y la Biblia claramente enseña el pretribulacionismo. Así que espero que tengas bien los textos, que veas bien esto, lo que te he dicho, y espero que puedas refutarlo con la Biblia. Bueno, me gustaría que me des un texto también donde se diga explícitamente que la iglesia va a estar durante el periodo de la tribulación. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice la Biblia de que la iglesia va a pasar por el periodo de la tribulación? ¿Me darías el texto, Tito?
Bueno, voy a contestarte a tus dos mensajes. Primero con el texto de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dijo el Señor Jesús, yo te guardaré también de la hora de la tentación, que esa es la traducción más correcta, la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y de ahí saca usted la conclusión de que ese pasaje enseña de que la iglesia será librada de la gran tribulación, que será sacada de la tierra, de un periodo de tiempo de 7 años de tribulación, que no va a pasar por una tribulación de 7 años. Bien, yo le pregunto a usted, ¿dónde menciona ese texto? El arrebatamiento de la iglesia, ¿y dónde menciona ese pasaje una futura tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, y usted lo sabe. Usted y el resto de herejes pretribulacionistas como usted están mintiendo al citar ese texto. Ahí lo único que habla es que los que guarden la palabra de la paciencia del Señor, es decir, los que estén esperando con paciencia la venida del Señor, Él los va a guardar de la hora de la tentación, de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí no habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Yo le pregunto, ¿dónde dice ese texto? Que esa hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero será un periodo de 7 años de tribulación. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, eso es una burda mentira. Entonces, ¿a qué hora de la tentación, a qué tentación que vendrá sobre el mundo entero se está refiriendo ese texto? ¿Cuál va a ser la mayor tentación que va a venir sobre el mundo entero en el futuro? Pues muy sencillo, lo dice el libro del Apocalipsis. Será la marca de la bestia. Aquellos que no tengan la marca de la bestia no van a poder comprar y vender. Será una marca literal puesta en la frente y en la mano derecha. y que va a servir para comprar y vender. Aquellos que no la tengan, pues no van a poder comprar y vender en el reino de la bestia. Más clarito no puede ser. Fijaos qué tentación más grande va a ser esa. Pues el Señor promete que a los que guardan la palabra de su paciencia los va a librar de esa tentación, de no caer en esa tentación. Los va a librar de la hora de la tentación, y los verdaderos cristianos no van a tener la marca de la bestia, no se van a dejar marcar. Vamos a ser librados de caer en esa tentación. Porque es de la tentación de la cual nos libra el Señor. ¿Qué dijo Jesús cuando nos enseñó a orar? Dice, Padre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es del mal, de lo cual libra el Señor a su iglesia, a sus hijos, de no caer en la tentación, pero no de una tribulación de 7 años. Ustedes, los herejes pretribulacionistas, lo que han hecho es pervertir de forma diabólica ese texto de Apocalipsis 3:10 para hacerle decir lo que no dice, sino lo que ustedes quieren que diga. El texto, repito, ni habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia, ni dice por ninguna parte que esa hora de la tentación será un futuro periodo de 7 años. Jamás. Eso se lo han inventado ustedes falsificando ese pasaje de Apocalipsis 3:10 para hacerle decir lo que ustedes quieren que diga. Así que esa es la forma más perversa y más diabólica de falsificar un texto de la Biblia, haciéndole decir lo que ustedes quieren que diga. Bueno, después me ha preguntado usted que le dé un texto bíblico donde se enseña que la iglesia va a estar en la tierra durante la tribulación, que la iglesia pasará por la tribulación. Mire, no le voy a dar uno, le voy a dar tres. Hay muchos más, pero le voy a dar tres. Mateo 24:9. Dijo Jesús a su iglesia, a sus discípulos, que serían entregados a tribulación y los matarían. Está hablando a su iglesia. Dice que su iglesia sería entregada a tribulación. Ese es uno. Otro. Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Creo que es el verso 10. Porque ahora estoy hablando de memoria. Estoy citando de memoria. ¿Qué es lo que dice? Está hablando el apóstol Juan. Y dice que era copartícipe en la tribulación. Era copartícipe con el resto de hermanos en la tribulación. Está hablando de la tribulación, y dijo bien claro que él ya estaba pasando por la tribulación. Esa doctrina de ustedes, de que la tribulación es un periodo que vendrá en el futuro y que la iglesia no pasará por la tribulación, es una burda mentira del diablo, porque en Apocalipsis 1:9 el apóstol Juan dijo que ya estaba sufriendo la tribulación, estaba pasando él y el resto de cristianos por la tribulación. Además, observe que utiliza el artículo la tribulación. Ya la estaba sufriendo la iglesia de Cristo en el siglo primero. Ese es uno. Y el siguiente texto que le voy a citar se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Creo que es el verso 14. Cuando habla de esa gran muchedumbre, que es la iglesia de Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, evidentemente es la iglesia, repito, ¿qué es lo que dice? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Los que vienen de la gran tribulación habían pasado por la gran tribulación, venían de ella. Así que lo tiene. Hay más textos bíblicos, pero con esos tres son suficientes. Donde se dice bien claro que la iglesia de Cristo pasa por la tribulación y también va a pasar por la gran tribulación, que será esa gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos de la iglesia. Lo dice Apocalipsis 13:7. Y el Apocalipsis, cuando habla de los santos, se refiere siempre a los santos de la iglesia. Siempre. Son exactamente los mismos santos mencionados en las epístolas del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos, a los cuales la bestia va a hacer la guerra y los va a vencer, como dice Apocalipsis 13:7. Y si va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, significa que la iglesia va a estar en la tierra. ¿Cómo la iglesia, cómo la bestia va a hacer la guerra a los santos de la iglesia, si según ustedes la iglesia no va a estar en la tierra? A ver, explíqueme usted, respóndame usted en su siguiente mensaje. ¿Cómo la bestia puede hacer la guerra a los santos de la iglesia, porque no hay otros santos en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento solo habla de una clase de santos, que son los santos de la iglesia de Cristo. ¿Cómo va a hacer la guerra a los santos si según usted La iglesia no va a estar en la tierra durante ese reinado de la bestia. A ver, explíquemelo usted. Paso palabra.
Bueno, a ver, te voy a contestar, Tito. Has dicho que ahí en Apocalipsis 3, versículo 10, no se nombra por ninguna parte el arrebato de la iglesia. Y también dices dónde se menciona una futura tribulación de 7 años en ese texto. Bueno, yo también te pregunto, ¿dónde el texto de Apocalipsis 3.10 se dice que la iglesia estará en una tribulación de 3 años y medio acá en la tierra y que no se va a ir antes? Y también te hago la pregunta, ¿dónde el texto de Apocalipsis 3.10 de que la iglesia no estará en una tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice? Bueno, eso te lo inventas tú. Ahí dice claramente que el Dios Padre no guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cómo nos guardará? No como dices tú de que esa tentación o esa prueba va a ser la marca de la bestia. No, 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 no. Ahí no dice por ninguna parte, no habla de la marca de la bestia. Eso te lo inventas tú. Acá dice que nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cómo nos guardará? Muy fácil. Llevándonos para el cielo, no quedándonos acá en la tierra, así como tú crees. Después citas Apocalipsis 7, versículo 14, y dices que ahí dice que la iglesia pasará por la tribulación. ¿Dónde dice el texto de Apocalipsis 7, 14 que la iglesia va a pasar por la tribulación? No lo dice por ninguna parte. Cuando dice que estas personas han salido de la gran tribulación, no es que estuvieron en la gran tribulación, como dices tú, sino que escaparon, o sea, salieron de la tribulación. Por eso que tú interpretas mal este texto de Apocalipsis 7:14. Vuelvo a repetir, no dice que la iglesia estará en la tribulación, sino que han salido de la tribulación. O sea, han escapado de la tribulación. Por lo tanto, tú mientes citando ese texto de Apocalipsis 7, versículo 14. Después citas el texto de Apocalipsis 13, versículo 7, donde ahí se nombra a unos santos que hacen guerra contra la bestia. Y bueno, yo te pregunto, ¿dónde dice ese texto de que esos santos son la iglesia? ¿Dónde lo dice? Vamos a ver, Tito. Te puedo citar infinidades de textos donde no solamente a los santos, no solamente a la iglesia se le llama a los santos. Por ejemplo, a los profetas del Antiguo Testamento se les llamaba a los santos y no eran la iglesia de Cristo. No eran, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, alguno de los profetas que le decían los santos profetas de Dios y que aún hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tal cual como dice las Escrituras en el Nuevo Testamento, no eran parte de la iglesia, sin embargo se les llamaban santos. Por eso ese argumento que tú das de que esos santos ahí son la iglesia es falso.
Bueno, le voy a contestar a usted. Me pregunta que dónde dice Apocalipsis 3.10 que la iglesia va a estar en la tierra durante una tribulación de 3 años y medio. No, no lo dice. Es que ese texto no habla de ninguna tribulación de 3 años y medio, de ninguna tribulación, de mucho menos de una tribulación de 7 años. Es que no habla para nada ese pasaje de eso. Ya le he demostrado a usted 3 pasajes bíblicos donde se dice bien claro que la iglesia va a estar en la tierra durante la tribulación. De que la tierra va a estar en la tierra durante un periodo de gran tribulación, como dice Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Ya se lo he demostrado en mi anterior mensaje. Apocalipsis 3.10 lo único que habla es que va a guardar a su iglesia, a los suyos, de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es lo que dice ese texto. Ese texto ni habla del arrebatamiento de la iglesia, ni habla de ninguna futura tribulación de 3 años y medio, ni de 7 años. Y yo pregunto, ¿cuál va a ser la mayor tentación? Se lo vuelvo a decir. Que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pues va a ser la marca de la bestia, va a ser una tentación el llevar la marca de la bestia, porque con esa marca se va a poder comprar y vender, y el que no tenga esa marca en la frente o en la mano derecha, no va a poder comprar ni vender durante ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Así que eso es lo que enseña ese texto, que va a venir una hora, un periodo de tentación sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es lo que enseña simplemente Apocalipsis 3.10. Así que la pregunta que usted ha hecho, que dónde enseña ese pasaje que la iglesia va a estar en la tierra durante una tribulación de 3 años y medio, es una pregunta estúpida, una pregunta falaz, una pregunta absolutamente absurda, ya que no habla de ningún periodo de tribulación ese texto. Habla de un tiempo, de una hora de tentación, no de tribulación. La tentación y la tribulación son dos cosas absolutamente diferentes. Habla de un tiempo de tentación que va a venir sobre el mundo entero y que va a probar a los seres humanos que están en la tierra. Y repito, ese periodo de tentación va a ser el periodo durante el cual se va a imponer la marca de la bestia para poder comprar y vender. Eso será una tentación, el llevar esa marca. Y aquellos que lleven esa marca de la bestia, pues van a sufrir la terrible ira de Dios.
Mira, te voy a citar un texto donde se habla claramente que los santos no solamente son la iglesia de Cristo. Lucas 1, versículo 70. Fíjate lo que dice, Tito. Y te voy a demostrar cómo mientes al decir que solamente los santos son la iglesia de Cristo. Dice acá Lucas 1:70. Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y yo te hago una pregunta, Tito. ¿Estos santos son la iglesia de Cristo? ¿Estos santos profetas que habla acá? Acá no dice por ninguna parte que son la iglesia de Cristo, sino que se habla de los profetas del Antiguo Testamento, que hablaron desde el principio. Así es que deja de mentir con eso, que los santos que se nombra ahí en Apocalipsis 13, versículo 7, son la iglesia. Estás mintiendo, ¿eh? Estás mintiendo y estás ignorando el contexto de las Escrituras.
Después ha dicho usted que Apocalipsis 7:14 no habla para nada de la iglesia de Cristo. Bueno, usted está mintiendo. Usted está mintiendo. Ahí se está refiriendo bien clarito, si usted lee el texto, versículo 9, por ejemplo, a los redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que son exactamente los mismos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación mencionados en Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10. Ahí se está hablando de la iglesia. La iglesia está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice bien claro Apocalipsis 7:14 que estos santos venían de la gran tribulación. Así es como lo han vertido muchísimas versiones. Estos son los que vienen de la gran tribulación, han salido de ella, es decir, que habían pasado por ella. Si venían de la gran tribulación, es que habían pasado por ella. El texto no dice lo que usted ha dicho de forma mentirosa. Usted ha dicho, estos son los que han salido, los que han escapado, ha dicho usted, de la gran tribulación. Esa palabra la ha añadido usted, se la ha inventado usted, es una burda falsificación del texto bíblico, porque el texto no dice por ninguna parte que habían escapado de la gran tribulación. Eso es una burda falsificación diabólica que usted y el resto de herejes pretribulacionistas como usted han hecho de ese texto sagrado. El texto nunca dice por ninguna parte que habían escapado de la gran tribulación, sino que venían de la gran tribulación, o habían salido de la gran tribulación, como dicen otras traducciones. Es decir, habían pasado por ella. Si venían de esa gran tribulación es porque han pasado por ella. Habían sufrido, habían venido de esa gran tribulación y ya estaban glorificados. Es una visión profética anticipada, ya estaban glorificados con Cristo en el cielo. Habían pasado por ella. Así que usted lo que ha hecho con Apocalipsis 7:14 es falsificar de forma satánica. Y bueno, después usted ha dicho respecto al texto de Apocalipsis 13:7, dice usted que ahí no se refiere a los santos de la iglesia, porque dice usted en el Antiguo Testamento a otros varones de Dios también se le llama santos, refiriéndose a santos por del pueblo de Israel, ¿no? Que eran santos. Dice que por lo tanto esos santos de Apocalipsis 13:7 no son de la iglesia. Ah, ¿no? Pues mire, le voy a demostrar que usted está mintiendo. Primero, el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los santos, siempre, absolutamente siempre, se refiere a los santos de la iglesia. Cuando Pablo escribe sus epístolas, por ejemplo, a las iglesias, ¿cómo le llama? Los santos. A los santos que están en Roma, en Corinto, en Galacia, en Efeso, en Tesalónica, etcétera, etcétera. Y el Apocalipsis, como forma parte del Nuevo Testamento, por consiguiente, los santos mencionados en el Apocalipsis solo pueden ser los santos de la Iglesia de Cristo. Los santos del Nuevo Testamento. Eso en primer lugar. Segundo lugar, Mire cómo usted miente cuando dice que esos santos de Apocalipsis 13 no son la iglesia. Resulta que en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, se habla de la esposa de Cristo, de la novia de Cristo, de su esposa. Y yo le pregunto, ¿quién es la esposa de Cristo? Los santos. La esposa de Cristo es su iglesia, ¿verdad? Y su iglesia está compuesta por los santos de la iglesia. La esposa de Cristo, según Apocalipsis 19:7, habla de las bodas del Cordero, dice, y su esposa se ha preparado, refiriéndose a su iglesia. ¿Y qué dice el versículo 8, Apocalipsis 19:8? ¿Cómo se la llama a esa esposa de Cristo? Los santos. Ahí lo tiene, los santos. Los santos son la esposa de Cristo, es la iglesia de Cristo. Así que cuando usted ha dicho que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis no son la iglesia de Cristo, concretamente en Apocalipsis 13:7, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos, y usted dice que no son santos, que esos santos no son la iglesia de Cristo, usted está mintiendo, porque resulta que el libro del Apocalipsis, cuando habla de los santos, siempre se refiere a la esposa de Cristo, como dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Y no solo eso. Resulta que en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 7, se habla de la resurrección de los santos que habían pasado por la tribulación. ¿Y qué es lo que se dice? Apocalipsis capítulo 20, verso 6, ¿qué es lo que dice? Que estos santos que habían pasado por la tribulación y que reinarán con Cristo durante 1000 años, son los reyes y sacerdotes, y reinarán con Cristo 1000 años. Los reyes y sacerdotes. Y yo le pregunto a usted, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes según el Nuevo Testamento? Lea usted la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Creo que es el capítulo 1, verso 9, o el capítulo 2, verso 9. ¿Qué es lo que dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahí lo tiene, los reyes y sacerdotes. O en Apocalipsis 1:6, ¿qué dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 1:6? Hablando de la iglesia, de los cristianos verdaderos. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, refiriéndose a la iglesia. Y en Apocalipsis, repito, en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, se dice bien claro que estos reyes y sacerdotes son los santos de la tribulación, los que habían pasado por la tribulación, los mártires, que reinarán con Cristo 1000 años. Son los reyes y sacerdotes, es decir, la iglesia. Así que usted miente descaradamente cuando enseña esa doctrina diabólica de que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis no son los santos de la iglesia. Paso palabra. Bueno, después ha citado usted ese pasaje de Lucas donde dice, donde habló por boca de sus santos profetas, hablándose a los santos, refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento. Y de esta manera, con ese falso argumento, pretende usted hacer creer que los santos mencionados en Apocalipsis 13:7, pues no serán los santos de la iglesia. Bueno, esto ya se lo he demostrado en mi anterior mensaje en audio, ya le he refutado esa mentira. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Cuando se refiere a los santos del Antiguo Testamento, lo dice bien claro. Y evidentemente los santos del Antiguo Testamento no formaban parte de la iglesia de Cristo, son otro tipo de santos. Pero los santos del Nuevo Testamento siempre se refiere a los santos de la iglesia. Y el libro del Apocalipsis, se lo repito, forma parte del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Por consiguiente, los santos del libro del Apocalipsis solamente son los santos de la iglesia. Paso palabra.
A ver, señor Tito Martínez, le voy a contestar a estos argumentos falsos que ha dado. Usted dice que este texto de Apocalipsis 3:10 no habla de una tribulación de 3 años y medio, por ninguna parte. Bueno, entonces si no habla de una tribulación de 3 años y medio, usted tampoco diga dónde dice ese texto de que la iglesia se escapará antes de una tribulación de 7 años. No diga eso entonces. No agreguemos cosas al texto que no dice. Porque yo también podría preguntarle dónde dice ese texto de Apocalipsis 3:10 que la iglesia pasará por la tribulación. Obviamente que no lo dice. Por eso ese es un punto que tenemos que recalcar. No metamos cosas que ahí el texto no dice. Así que por lo tanto que sea la última vez que usted diga dónde dice ese texto que la iglesia se irá de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Obviamente que explícitamente no lo va a decir. Pero sí, viendo el contexto de la Biblia, nos damos cuenta de que la iglesia sí que se irá antes de la tribulación, y ahora se lo voy a demostrar con la Biblia. Después dice usted que ese periodo de prueba que se nombra ahí en Apocalipsis 3:10 dice que eso es la marca de la bestia. Bueno, vuelvo a repetirle lo mismo. Ahí no se habla de ninguna marca de la bestia. Ahí no se habla de que esa tentación es la marca de la bestia. Otra cosa, usted no ha podido refutar el punto que yo le di, porque usted deja pasar por alto eso, cuando dice que él guardará la iglesia de la prueba o de la tentación. Y usted no me ha contestado, en cambio yo sí le he dicho cómo o de la forma que la guardará. Vuelvo a repetir, la va a guardar llevándosela para el cielo antes de la tribulación. Antes de que comience la tribulación, la iglesia ya no va a estar en la tierra. ¿Me entendió, Tito Martínez? Es claro el texto. Después dice usted, Tito Martínez, que esos santos que se nombra ahí en Apocalipsis 13, versículo 7, que hacían guerra contra la bestia, dice usted que esos santos se refiere a la iglesia. Pero vamos a ver cómo mientes, Tito. Apocalipsis 18, versículo 20, por eso que yo le dije que los santos también se puede referir a los profetas del Antiguo Testamento judíos o a profetas judíos y que no son la iglesia. Te voy a citar un texto que va a tapar tu boca mentirosa, ¿eh? Te voy a citar un texto donde dice claramente de que también los santos pueden ser los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Apocalipsis 18, versículo 20. Fíjate lo que dice este texto, señor Tito Martínez. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. ¿Escuchó bien? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. O sea que los santos también pueden ser los profetas del Antiguo Testamento y no la iglesia. Por lo tanto, usted miente cuando dice que esos santos, que se nombran en Apocalipsis, por todo el Apocalipsis, son la iglesia de Cristo. No, no, también se puede referir a los santos del Antiguo Testamento que son los profetas. Bueno, después dice usted, Tito, de que Apocalipsis 7:14 dice que otras versiones de la Biblia dicen de que la iglesia venía de la tribulación. Bueno, sinceramente yo me paso por el sobaco lo que digan las otras versiones de la Biblia, porque le voy a citar lo que dice la versión griega de la Biblia. Vamos a ver. La versión interlineal del griego de Apocalipsis 7, versículo 14. Fíjate lo que dice para que demostrarte cómo tú mientes, cómo mientes descaradamente de que esas personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, dice usted que pasaron por la tribulación. Bueno, el texto griego no dice eso. Fíjate lo que dice. Dice que salían fuera de la aflicción. O sea, fuera de la aflicción. ¿Qué significa? Que no estuvieron en la aflicción. Muy fácil es. Por eso que usted no conoce el griego, se ve, ahí no conoce Apocalipsis 7:14 y me cita otras versiones de la Biblia cuando yo le estoy citando la verdadera versión griega. Por lo tanto, deje de mentir cuando ahí en Apocalipsis 7:14, deje de mentir diciendo que la iglesia pasa por la tribulación en ese texto. No, dice que textualmente estaban fuera de la aflicción, o sea, fuera de la tribulación. Tribulación o aflicción es lo mismo. Así que deja de mentir, Tito, con ese tema. Paso palabra.
Bueno, le voy a contestar. Ya le he demostrado a usted que Apocalipsis 3:10 no dice por ninguna parte que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Luego me pregunta usted que dónde dice Apocalipsis 3:10 que ahí se refiere a la marca de la bestia. No, no lo dice literalmente, es una deducción lógica, ya que la marca de la bestia será un tiempo de tentación, será una tentación para probar a los que moran en la tierra, a los que moran sobre la tierra. ¿O no me va, o me va a decir usted que cuando se imponga la marca de la bestia, eso no será un terrible periodo de tentación? Para que la gente se ponga la marca, para poder comprar y vender. Claro que sí, eso será un periodo de tentación. Y lo que dice el Señor Jesús, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré o te libraré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nos va a librar de esa hora de la tentación. ¿Qué significa esa expresión de Jesús? Que Él va a librar a su iglesia de esa tentación. Ya lo dijo Jesús en el Padre Nuestro. Oraréis así, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es del mal de lo cual Dios libra a su iglesia, no de ninguna tribulación. Jamás, jamás enseña la Biblia, no hay ni un solo texto en la Biblia, donde Jesús o sus apóstoles prometieran a la iglesia ser librada de la tribulación. Al contrario, Jesús dijo bien claro que en el mundo su iglesia tendría tribulación. Juan 16:33, por ejemplo, lo dijo, en el mundo tendréis tribulación o aflicción. Mateo 24, verso 9, seréis entregados a tribulación, le dijo a su iglesia. Así que esa doctrina suya de que la iglesia será librada de un periodo de tribulación es una burda mentira del diablo. Eso es una doctrina anticristiana que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás. Al contrario, lo que ellos enseñaron es que la iglesia estará en la tierra durante el periodo de la tribulación hasta que Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación. De modo que Apocalipsis 3.10 no enseña por ninguna parte que la iglesia será librada, será sacada de la tierra antes de una futura tribulación de 7 años. Eso es una burda mentira del diablo, una falsificación repugnante y satánica del texto bíblico, que es lo que han hecho ustedes con Apocalipsis 3.10. Bueno, después usted ha mentido diciendo que yo no he contestado a ese argumento, a ese texto de Apocalipsis 3.10, cuando dice que Dios guardará de la prueba de la tentación a su iglesia. Claro que le he respondido, le he contestado, lo que pasa es que usted no se entera absolutamente de nada. He dicho bien clarito que Cristo ha prometido librar o guardar a su iglesia de la hora de la tentación. ¿Y cómo la guarda de la hora de la tentación? Pues sencillamente no permitiendo que caigamos en ella. Dios no va a permitir que su iglesia, que los santos, caigan en esa tentación de dejarse marcar en la frente o en la mano derecha. Nos va a librar de esa tentación, de la hora de la tentación nos va a librar. Como dijo Jesús, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Él nos va a librar del mal, pero no de una tribulación de 7 años. Apocalipsis 3.10 no habla de ningún periodo de tribulación, habla de una hora de tentación. La tentación y la tribulación son dos cosas absolutamente diferentes. Así que usted miente cuando cita Apocalipsis 3.10, que es lo que hacen ustedes, los falsos pastores, los falsos evangelistas, pretribulacionistas, han pervertido de forma satánica Apocalipsis 3.10 para hacer decir al texto lo que no dice, sino lo que ustedes quieren que diga. Han falsificado de la forma más satánica ese versículo. Ese texto bíblico, repito, ni habla de ningún arrebatamiento de la iglesia, ni mucho menos de un periodo de tribulación, sea de 7 años o de 3 años y medio, de ningún periodo de tribulación. Habla de una hora de tentación. Y la mayor tentación, repito, que va a venir sobre el mundo en el futuro, será la marca de la bestia, como dice el libro del Apocalipsis. Se va a imponer esa marca con la cual se podrá comprar y vender. Y el ser humano, los seres humanos de la tierra, van a ser tentados a dejarse marcar. Y aquellos que lleven la marca, pues se van a condenar. Y Cristo sencillamente ha prometido a su iglesia librarla de esa hora de tentación. No nos va a dejar caer en la tentación. Así que se lo he explicado claramente, le he respondido, así que deje usted de mentir, diciendo que no le he explicado, que no le he comentado esas palabras de Jesús de te guardaré o te libraré de la hora de la tentación. Deje usted de mentir, porque le he contestado punto por punto a cada uno de los argumentos falsos que usted ha dado. Bueno, después ha citado usted Apocalipsis 18, 20, donde se dice que esos santos son profetas y que por lo tanto, según usted, esos santos del Apocalipsis se refiere a los santos del Antiguo Testamento. Eso que usted está diciendo es una soberana estupidez, una babosada y una mentira diabólica más grande que una mansión, más grande que una casa. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, de los profetas, se refiere a los santos de la iglesia, ya que los santos de la iglesia también son profetas. Los santos, los profetas, porque la iglesia, los miembros de la iglesia tienen el don de profecía y se le llama por lo tanto también profetas. Es como cuando dice Efesios 2:20, dijo el apóstol Pablo, edificados, la iglesia está edificada, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Observe que a los santos apóstoles le llama profetas. Los apóstoles de Cristo también eran profetas de Dios. Tenían el don de profecía. Así que ese argumento que usted ha dicho de que hay los profetas y los santos se refiere a los santos del Antiguo Testamento es una burda mentira. Así de claro. Ya se lo he demostrado repetidamente que cuando el libro del Apocalipsis habla de los santos, se refiere solamente a los santos de la iglesia. Porque el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento siempre se refiere a la iglesia cuando habla de los santos. Y no solo eso, sino que además se lo he demostrado leyéndole el texto de Apocalipsis 19, versos 7 y 8, cuando se habla del arbodar del Cordero. Un pasaje que usted no se ha dignado a responder, no ha dado ningún argumento, sino que eso que dije le ha tapado a usted su bocaza mentirosa. La esposa del Cordero, usted sabe perfectamente que son la iglesia de Cristo. Y en el versículo 8, Apocalipsis 19, 8, se dice bien claro que esa esposa del Cordero, que es la iglesia, se la llama los santos. Porque esas vestiduras blancas de lino fino representan las obras de los santos. De los santos, de esos santos, de la esposa del Cordero. Así que cuando el Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo. La bestia hará la guerra a los santos, indicando que la bestia va a hacer la guerra a la iglesia de Cristo. Y si va a hacer la guerra a la iglesia de Cristo, significa que durante el reinado de la bestia, la iglesia de Cristo va a estar en la tierra, sufriendo la tribulación. Esa gran tribulación que va a pasar la iglesia por ella, por eso es que Apocalipsis, capítulo 7, verso 14, esto ya se lo he comentado en anteriores mensajes míos, dice bien claro que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que evidentemente se refiere a la iglesia, habían pasado por la gran tribulación. Habían pasado por ella, es decir, habían sufrido esa gran persecución que la bestia va a lanzar contra la iglesia de Cristo. Y no solo eso, le voy a decir más. Apocalipsis capítulo 13, verso 10, dice, cuando dice el 7, el verso 7, que la guerra, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Luego dice el versículo 10, tres versículos más adelante, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 13, 10, dice que unos santos estarán destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza, los van a decapitar, y otros santos estarán destinados a ser llevados en cautividad. Es decir, serán llevados a prisiones, serán llevados a campos de concentración. Y luego dice seguidamente, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9? ¿Qué es lo que dice? Está hablando de la paciencia y de la fe de los santos, de esos santos de la iglesia de Tesalónica que estaban pasando por la tribulación. Y Pablo les dijo que estaban soportando esa tribulación con paciencia y fe. Exactamente las dos características de la iglesia que pasa por la tribulación. Exactamente las mismas dos características que se mencionan en Apocalipsis 13, 10. Cuando se dice aquí está la paciencia y la fe de los santos, prueba absoluta e irrefutable de que esos santos del Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados por Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, refiriéndose a los santos de la iglesia de Cristo que pasan por tribulación. Son exactamente los mismos. porque esas son las dos características de los santos, de los cristianos verdaderos que forman parte de la Iglesia de Cristo: la paciencia y la fe. Prueba absoluta e irrefutable de que usted y el resto de herejes peritribulacionistas como usted están mintiendo y están a servicio del diablo, del padre de la mentira, el cual ha introducido alrededor del año 1920 en los Estados Unidos, introdujo en el Seminario Teológico de Dallas esta mentira satánica peligrosísima, esta mentira repugnante del pretribulacionismo, que es la que usted está enseñando, porque usted sencillamente fue cegado y engañado por Satanás, el diablo, el cual le hizo creer que la Iglesia de Cristo no pasará por la tribulación, de que los santos del Apocalipsis no son los santos de la Iglesia. Eso es una burda mentira del diablo, como le estoy demostrando de forma irrefutable en este debate. Paso palabra. Bueno, respecto, porque se me ha olvidado decir en mi último mensaje, esto forma parte del tercer mensaje mío. Después dice usted que el texto griego de Apocalipsis 7:14 dice que estos son los que salieron de la gran tribulación. Ahí no dice, estos son los que escaparon de la gran tribulación, no. Dice los que salieron. Los que salieron de la tribulación, los que pasaron por ella, los que vinieron, porque también se puede traducir ese pasaje. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Habían salido de ella, si habían salido de esa gran tribulación es porque habían pasado por ella. Es como si yo le digo a usted, el Vicente ha salido del desierto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que usted ha sido librado y que usted no ha pasado por el desierto, no. Si yo digo que usted ha salido del desierto, significa que usted ha andado por el desierto, ha caminado por el desierto y ha salido de él. Así de simple. Exactamente lo mismo es lo que enseña Apocalipsis 7:14. Que la iglesia habrá salido de la gran tribulación porque sencillamente habrán pasado por ella. Así que fíjese cómo usted miente y retuerce de forma satánica ese pasaje de Apocalipsis 7:14 para hacerle decir lo que no dice, sino lo que usted quiere que diga. Paso palabra.
Bueno, vamos a ver, Tito Martínez. Volvemos a caer en el mismo tema de al principio en este debate, Apocalipsis 3, versículo 10. Dice usted que Apocalipsis 3, versículo 10, no dice literalmente que esa prueba o tentación es la marca de la bestia. Bueno, usted dice que, sino que es una deducción que usted hace. Bueno, una deducción es un juicio a partir de un razonamiento. No sé si usted sabe lo que significa la palabra deducción. Fíjese lo que hable. Fíjese lo que habla usted. Usted dice que es una deducción. Bueno, una deducción suya, eso es. Un razonamiento de usted. No lo que dice la Biblia. Por eso que digo que me paso por los sobacos lo que usted deduzca. Esto acá no hablemos de deducciones, sino hablemos de lo que la Biblia dice. Eso en primer lugar. Yo no le hablo de lo que deduzco. Le hablo de lo que la Biblia dice. Usted puede deducir mucho, pero si no es bíblico lo que usted piensa, como ahora yo estoy refutando todas las grandes mentiras del post-tribulacionismo, como ahora se lo he refutado y se lo voy a seguir refutando ahora todas las mentiras que ha dicho. Y bueno, vea, cita usted Juan 16, versículo 33. Fíjese cómo miente usted. Acá no dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. Acá lo que dice, que nosotros, los cristianos, siempre pasamos por tribulaciones. Otro texto dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Pero no se habla de la gran tribulación, sino que se habla de tribulaciones pasajeras, como por ejemplo lo que pasó Juan en el texto que usted mismo citó de Apocalipsis 1, versículo 10. ¿O qué me va a decir de que Juan en ese texto estaba hablando de la gran tribulación? Eso es algo absurdo. Ahí no dice por ninguna parte de que Juan estaba hablando de la gran tribulación de la bestia. No. Sino que dice que él estaba pasando por una tribulación pasajera, no por la tribulación de la bestia. Así es que deje de mentir citando esos textos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No. Eso no se refiere a la tribulación, sino se refiere a las tribulaciones, a las aflicciones que podemos pasar los cristianos. Por ejemplo, sabemos que muchos cristianos han muerto, han sido decapitados por la palabra de Dios, los mismos apóstoles. Pero ellos no pasaron, por ejemplo, cristianos de hoy en día no pasaron por la tribulación de la bestia, porque todavía ese tiempo no ha venido. Así es que no venga con esas mentiras usted a decir, citando esos textos, de que nosotros los cristianos pasamos por tribulaciones. Vamos, que somos grandecitos acá, y no venga a mentir que todo el mundo lo está escuchando, ¿eh? Después dice usted, Tito Martínez, de que la Biblia en el Nuevo Testamento, fíjese la mentira que ha dicho usted, que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, dice usted, en ninguna parte dice de que a los profetas del Antiguo Testamento se les llama los santos. Fíjese la mentira que ha dicho usted. Mire, le voy a citar un texto para volverle a tapar la boca mentirosa como lo hice recién. Le voy a citar un texto, Hechos 3, versículo 21. Dice que Dios habló por boca de sus santos profetas. Fíjese lo que dice, santos profetas. Y ahora viene usted a decir, no, que en el Nuevo Testamento no se habla de que los profetas del Antiguo Testamento eran santos. ¿Cómo que no? El libro de Hechos de Hebreos 3:21, que pertenece al Antiguo Testamento, pertenece al Nuevo. Así que deje de mentir de que en el Nuevo Testamento no se menciona a los profetas de Dios como santos. Bueno, usted sigue mintiendo después con el texto de Apocalipsis 7, versículo 14, que dice que varias versiones de la Biblia dice que esas personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que pasaron por la tribulación, porque el texto, por ejemplo, dice que salían de la tribulación, y dice usted que, bueno, si el hermano Vicente salió del desierto porque estuvo en el desierto. Bueno, ese argumento te lo has sacado tú de la manga, porque ahí el texto griego, te vuelvo a repetir, y que no lo has querido contestar, dice el texto griego que estaban fuera de la aflicción. ¿Y qué es fuera de la aflicción? Que no pasaron por la aflicción. Muy fácil, no pasaron por la tribulación, estaban fuera de la tribulación. Ahí lo dice, Apocalipsis 7:14, versión interlineal griego. Por eso usted me ha citado esas versiones de la Biblia que no tienen nada que ver con la versión original de Apocalipsis 7:14 de la Biblia interlineal griega. Bueno, volviéndole a repetir el mismo argumento que le repetí hoy, usted no ha podido refutar el texto de Lucas 1, versículos 69 al 70, porque usted dice de que en el Nuevo Testamento no se nombra por ninguna parte a que los profetas del Antiguo Testamento son santos, son los santos, ahí en el Nuevo Testamento. Bueno, fíjese algo. Lucas 1, versículo 69 al 70. Vamos a ver si puede refutar esto. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Esto está en el Nuevo Testamento, libro de Lucas. Como habló por boca de sus santos, ¿qué, Tito? ¿Qué dice ahí? Sus santos profetas que fueron desde el principio. Y no me vengas a decir que estos santos profetas son los apóstoles. Estos santos profetas que fueron desde el principio y que dice que él había levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, no a los apóstoles. Vuelvo a repetir. Lucas 1, versículo 69 al 70, Nuevo Testamento, todo contrario a lo que dice usted, que en el Nuevo Testamento no se nombra a que los profetas sean santos por ninguna parte, ¿cómo que no? Si acá lo dice claro. Va a poder refutar eso y todo. Vamos a ver Tito Martínez cómo refuta eso.
A ver, usted no se entera de nada, usted está mintiendo. ¿Cuándo he dicho yo que en ninguna parte del Nuevo Testamento a los profetas del Antiguo Testamento se les llama los santos? ¿Pero cuándo yo he dicho esa babosada? Si le he dicho todo lo contrario. Le he dicho todo lo contrario. Que cuando se mencionan los profetas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, claro que se les llama santos. Los santos profetas. Pero cuando a los apóstoles se le llaman profetas también, como en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ahí cuando se habla de los apóstoles se refiere a los apóstoles de Cristo, a los 12 apóstoles. Y observe que a estos apóstoles también se les llama profetas, porque se lo repito, los apóstoles de Cristo también eran profetas de Dios, ya que tenían el don de profecía, pues edificaban la iglesia de Cristo, porque el que profetiza edifica la iglesia, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 3. Así que lo que usted ha dicho es una mentira, es una babosada. Yo jamás he dicho eso, usted ha entendido al revés mis palabras. Cuando en el Nuevo Testamento hay una cita del Antiguo Testamento, y se habla de profetas del Antiguo Testamento que hablaron, que escribieron el Antiguo Testamento, claro que se les llama profetas de Dios. Hablaron por medio de los profetas, como dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Ahí está hablando de los santos profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando se habla también de profetas, en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia, a verdaderos cristianos que forman la iglesia. ¿Me entiende usted? Así que por consiguiente, usted miente cuando dice que yo he afirmado tal cosa. Yo no he dicho semejante tontería, al contrario, he dicho todo lo contrario, pero usted no se ha enterado de lo que he dicho, usted ha entendido al revés mis palabras. Los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, eran, se lo repito, también profetas de Dios. Y cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, cuando el apóstol Pablo habló de los santos, cuando el Apocalipsis habla de los santos, ya le he demostrado en mis anteriores mensajes que solamente se refiere a los santos de la iglesia de Cristo, no a los santos del Antiguo Testamento, sino a los santos de la iglesia, ya que el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento.
Bueno, usted citó también Apocalipsis 13, versículo 10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y dice que esta misma característica, bueno, tenían las iglesias, ahí que nombraba Pablo, que dice que tenían la fe y la paciencia. ¿Y qué tiene que ver eso, que tengan eso? Usted lo que me tiene que demostrar a mí es dónde está el texto donde se diga que la iglesia estará durante el tiempo de la gran tribulación. No me hable de tribulaciones pasajeras, no me hable de que un cristiano puede ser muerto a espada, porque sí lo puede ser, como hasta el día de hoy, vuelvo a repetir, mueren cristianos, mueren, muchos son decapitados hoy en día, y sin embargo no está la bestia, no están pasando por el periodo de la gran tribulación de la bestia. Así que deje de mentir citando esos textos de que la iglesia pasa por tribulaciones o pasa por alguna tribulación momentánea. O aquí este texto de Apocalipsis 13:10 dice, si alguno mata espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde se habla acá de la gran tribulación? Por ninguna parte.
A ver, respecto, ya le he contestado, pero bueno, veo que usted no se ha enterado absolutamente nada, ¿no? Respecto al texto griego de Apocalipsis 7:14, el texto griego literal dice, estos son los que salen fuera de la gran tribulación. Claro, salieron fuera. Si usted sale fuera del desierto, usted viene del desierto y sale fuera de él, ¿qué es lo que significa? Pues que usted ha pasado por el desierto, usted ha caminado por el desierto y ha salido fuera de él. Pues exactamente lo mismo es lo que enseña el texto griego de Apocalipsis 7:14. Que estos redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que son la iglesia, habían salido fuera de la gran tribulación, claro, habían pasado por ella y por lo tanto habían salido fuera, venían de ella, procedían de ella, habían salido de ella. Por eso es que las traducciones bíblicas lo vierten diciendo, o bien, estos son los que vienen de la gran tribulación, otras versiones dicen, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que proceden de la gran tribulación, porque habían pasado por ella. ¿Lo entiende usted, criatura mentirosa? Si dicen que habían salido fuera de la gran tribulación, se lo repito, significa que han pasado por ella. Si yo a usted le digo, el Vicente ha salido fuera del desierto, A ver, utilice usted el cerebro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que usted no ha pasado por el desierto y no ha sufrido penalidades, no ha sufrido calor y sed ahí en el desierto. No. Lo que estoy diciendo es que usted ha pasado por el desierto y ha salido ya, ha salido fuera de él. Así de sencillo. Eso es lo que enseña el texto griego, que a usted que dice que tanto le gusta el texto griego de Apocalipsis 7:14, pues eso es lo que dice. Que la iglesia de Cristo, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, habían salido fuera de la gran tribulación, porque habían pasado por ella y ya pues habían salido fuera de ella. Así de simple. Bueno, después ha citado usted Lucas, capítulo 69 al 70, que dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Pero a ver, no se entera usted, criatura, que el pasaje se está refiriendo a los santos profetas del Antiguo Testamento, que predijeron la venida del Salvador, la venida del Mesías. ¿No se da cuenta usted que es una cita que está refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento? Cuando se refiere a los santos del Antiguo Testamento, como es en este caso, en este versículo, pues lo dice que eran santos. Claro que hay santos en el Antiguo Testamento. Pero cuando en el Nuevo Testamento se habla de los santos de la iglesia, lo dice que son santos y que además son profetas. Porque los santos de la iglesia, se lo repito, también son profetas. Los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Los 12 apóstoles de Cristo también eran profetas de Dios. Ahí no se habla de profetas del Antiguo Testamento en Efesios 2:20. Se habla de profetas de Dios que eran los 12 apóstoles. Porque tenían el don de profecía, y porque edificaban la iglesia con la verdadera doctrina. Porque el que profetiza edifica la iglesia, como dijo Pablo en 1 Corintios 14, 3. Así que, se lo repito, cuando es una cita, cuando habla de profetas y de santos del Antiguo Testamento, lo dice claramente, como ocurre en este texto que usted ha citado, de Lucas 1, 69 y 70. Pero cuando habla de santos que forman parte de la iglesia, también lo dice claramente, como ocurre, por ejemplo, y ya se lo he demostrado, con los santos mencionados en el libro del Apocalipsis, los cuales son los santos de la iglesia, no son los santos, oiga usted, criatura mentirosa, los santos del Apocalipsis, no son los santos del Antiguo Testamento, son necio, son los santos de la iglesia, porque son la esposa de Cristo, la novia del Cordero. Cuando se habla de las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, se dice bien claro que son santos, son los santos. Los santos del Apocalipsis son solamente los santos de la iglesia y no santos del Antiguo Testamento, como usted ha dicho falsamente y de forma diabólica. Bueno, después me ha preguntado usted que le tengo que demostrar yo a usted que dónde se enseña que la iglesia ha de estar en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación durante el reinado de la bestia. Pero si ya se lo he demostrado, ¿usted no se entera de nada? ¿Usted no escucha mis mensajes o qué? Le he demostrado que los santos del Apocalipsis, se lo he demostrado de forma irrefutable, con pasajes que usted ni siquiera me ha contestado, los ha omitido completamente, como Apocalipsis 19, versos 7 y 8, etc. Le he demostrado que esos santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia, que la bestia hará la guerra a los santos de la iglesia, se lo he demostrado. Apocalipsis 3, 13, 10 dice que la bestia hará la guerra a los santos, y ahí se va a demostrar la paciencia y la fe de los santos. Y le dije usted en anterior mensaje mío, que esas dos características, la paciencia y la fe, son las dos características de la iglesia de Cristo que pasa por tribulación, como leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. Creo que es el 7 al 9 o el 4 al 5, bueno, es igual. Es 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Ahí se dice, está hablando Pablo de los cristianos de la iglesia de Tesalónica y dice que estaban sufriendo tribulación, y que estaban pasando por esa tribulación con paciencia y fe. Las dos mismas características que aparecen en Apocalipsis 13, 10. ¿Qué significa esto? Pues que los santos mencionados en Apocalipsis 13, 10 son exactamente los mismos santos de la iglesia mencionados en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Lo entiende usted, criaturita? Usted, criaturita engañadora, que son los mismos santos porque tienen las dos mismas características, que son la paciencia y la fe. Prueba irrefutable que los santos del Apocalipsis, que pasan por la tribulación, son los santos de la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, como leemos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Y esta esposa del Cordero, que es la Iglesia, ¿cómo se la llama? Los santos, los santos. Ahí lo dice el versículo 9. Prueba absoluta e irrefutable que usted está mintiendo, que usted ha sido engañado por el diablo con esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Por supuesto, como ya le he mostrado en este debate, y mañana vamos a seguir con la segunda parte de este debate, le he demostrado bien claro en mis mensajes que los santos del Nuevo Testamento, mencionados por el apóstol Pablo y mencionados en el libro del Apocalipsis, son solamente los santos de la Iglesia. Y que los santos, los reyes y sacerdotes mencionados en el libro del Apocalipsis, que van a reinar con Cristo 1000 años, son los reyes y sacerdotes que forman parte de la Iglesia. Porque la Iglesia son los reyes y sacerdotes, pero si lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, ¿qué es lo que dice ahí? Que usted no sabe leer. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. Y en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, se habla también de los miembros de la Iglesia de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué es lo que dice? Y los has hecho reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Es que no se entera usted que está hablando de la Iglesia de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los llama los reyes y sacerdotes. Y estos reyes y sacerdotes son los que habrán pasado por la gran tribulación. Son los mártires que van a resucitar cuando Cristo venga y reinarán con él 1000 años, como leemos en Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6. Bueno, pues aquí doy por finalizada la primera parte de este magnífico debate que he tenido con el hermano Vicente. Hago recordar a los oyentes que el hermano Vicente evidentemente no es un hereje pretribulacionista, es un hermano. Pero como estos herejes, estos cobardes pretribulacionistas, no se atreven a tener este tipo de debates con nosotros aquí en la Escuela Bíblica, pues lo tenemos que hacer de esta manera. Un hermano, como el hermano Vicente, por ejemplo, pues se hace pasar por hereje pretribulacionista y da exactamente los mismos argumentos falsos que estos falsos pastores y estos falsos maestros dan, para que así podamos tener un debate como el que hemos tenido hoy.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.